Muy buenas tardes, empezamos con esta doble sintonía que os acabamos de poner, pues el Colores de Guerra especial 8 de marzo. Colores de Guerra es un programa que estamos todos los jueves, normalmente de 8 a 9 de la noche, de la tarde-noche, pero bueno, hoy pues como ya avisamos la semana pasada, hemos preparado un especial por el día que es hoy, el día 8 de marzo, Día de la Mujer. Y bueno, pues como este programa normalmente lo hacemos mujeres, pues bueno, nos han concedido media horita más. Y bueno, pues durante esta horita y media os vamos a estar hablando sobre temas relacionados con el programa, como puede ser el de mujer y punk. Para la gente que escuche el programa asiduamente, pues bueno, pues sabe que Colores de Guerra es un programa que normalmente hablamos sobre punk. Os solemos poner bandas de punk, hacemos entrevistas a grupos, también reseñamos fanzines, todo lo que tenga que ver con esta contracultura, pero también nos interesamos por temas sociales que nos afectan de algún otro modo, ¿no? Y bueno, pues para el programa de hoy, con motivo, como he dicho, de 8 de marzo, pues bueno, contamos con dos personas, con dos mujeres involucradas de alguna forma dentro del punk. Y bueno, pues una de ellas es una persona que ha hecho un trabajo de investigación sobre el hecho de ser mujer y participar de la escena punk. Y la otra chica que viene, pues es una chica que ha participado en la escena punk de Latinoamérica, concretamente de México y sobre todo de la ciudad del DF. Os estaremos hablando pues sobre esto, de la participación de las mujeres dentro de la escena punk, pues más o menos hasta las 9. Y bueno, también recordaros que Colores de Guerra, que tenemos un blog, que es el colores de guerra x.wordpress.com, y que bueno, acá a partir de, pues supongo que a partir de mañana o así, también nos puedes escuchar en el blog a modo de podcast. Y también te recordamos que estás en el 91.4, que es Radio Contrabanda, Contrabanda FM, y bueno, pues que es una radio libre y autogestionada de aquí de Barcelona. Y antes de dar paso y de presentar a las personas, a las mujeres que han venido a participar del programa de hoy, pues bueno, pues os vamos a poner un tema que ha traído una de ellas, que bueno, pues es un tema de una banda de Filadelfia que se llama Witch Hunt. Y bueno, pues traemos su LP de 2004, el LP Priorities Decay, y bueno, está editado por Profane Existence. Y os vamos a poner la canción On My Honor. Mientras os la ponemos, pues luego ya daremos paso a las personas que han venido a colaborar con nosotras. Bueno, pues ahora ya sí, vamos a ir empezando con el programilla. Buenas tardes, Nagore, y buenas tardes, Naye.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Bueno, primero de todo, daros las gracias por participar en este día pues especial para las mujeres, de alguna otra forma. Y bueno, sobre todo por haber colaborado conmigo pues para hacer este programilla, que a ver qué tal nos sale. Hemos estado quedando unos días. Y nada, pues daros las gracias por participar aquí en Colores de Guerra.
Bueno, gracias a ti, Silvia. Para mí es un placer estar aquí pasando esta tarde de 8 de marzo, la verdad. Creo que es un buen espacio para poder comentar un poco todo este trabajo que vengo haciendo en el último año y medio. Así que gracias.
De nada, mujer. Y pues nada, pues eso, pues empieza un poco a explicarnos un poquito lo que has hecho. Has hecho un trabajo de investigación bastante interesante, la verdad, porque a estas alturas creo que yo no conocía a ninguna persona que hubiera tratado este tema de esta manera. Y bueno, pues explícanos un poquillo a las oyentes y bueno, a nosotras también, qué es lo que has hecho, aunque nosotras ya lo sabemos un poco, pero...
Bueno, pues sí, efectivamente, bueno, yo he hecho un trabajo de investigación que dentro de un curso de máster de estudios de mujeres y género, y efectivamente, como tú comentas, Silvia, es un tema muy poco explorado, la verdad, sobre todo a nivel académico aún mucho menos, ¿no? Hay algunas cosas ahí en el... no sé, en el mundo anglosajón, ¿no? Así en Estados Unidos, en el Reino Unido, pero muy poquito, igualmente, muy poquito. Y aquí, pues que yo sepa nada, así que no.
Pues eres de la pionera, ¿no?
Sí, parece ser que me ha tocado, bueno, yo misma también he querido ponerme ahí, ¿no? Precisamente fue eso lo que me motivó un poco a tratar este tema, ¿no? Previamente había estado tratando temas que tenían más que ver con la crítica del trabajo y la precariedad y tal, y bueno, eran temas que también me interesaban, pero quería meter un poco una perspectiva de más feminista y tal, y como bueno, también un poco por mis propias experiencias personales, pues era un asunto que venía dando vueltas en mi cabeza, ¿no? De alguna manera me ha hecho ruido como en ciertos espacios que se entienden como subversivos, radicales o que intentan cuestionar la autoridad, ¿no? Y todas las normas de la sociedad hegemónica, luego hay algunos aspectos, curiosamente, sí, que siempre es en el género donde esto pasa también, se termina reproduciendo, ¿no? La misma mierda. Entonces, yo me planteaba este tipo de preguntas de una manera igual un poco más, no sé, más personal, ¿no? Como no de una forma sistemática y tal, sino, bueno... desde por qué hay menos mujeres en el punk hasta qué punto las relaciones que se daban dentro del punk seguían también unas lógicas de discriminación hacia las mujeres, por qué costaba tanto, ¿no?, integrar una mirada de género feminista dentro de una contracultura como el punk, o preguntas similares. Entonces, bueno, todo esto que yo llevaba ya años dándole vueltas de alguna manera, pues dije, bueno, pues voy a aprovechar que tengo que hacer una investigación en este máster para darle forma a todo esto, ¿no? Y después, en cuanto me puse a leer un poco respecto a este tema y vi que efectivamente era nada, no había absolutamente nada, pues eso me motivó todavía más, ¿no? Y bueno, en realidad es un trabajo de 50 páginas no más, que dentro de poco estoy esperando, bueno, estoy haciendo unas modificaciones que tiene más así como de formato, ¿no? Y dentro de poco publicaré en internet bajo una licencia Creative Commons, entonces más adelante, si quieres, yo te puedo pasar también el enlace desde donde la gente, si queréis, os invito a próximamente, pues, si queréis echarle un vistazo a... para que os podáis leer, descargar este trabajo que he hecho, ¿no?
Este trabajo lo has hecho dentro de un máster, ¿no? Que estabas estudiando.
Sí, como comentaba al principio, era un máster que dentro de... Bueno, yo estaba haciendo un máster de estudios de mujeres y género, y dentro el mismo máster tenía que realizar una investigación. Entonces me daban totalmente vía libre para elegir el tema, y bueno, aprovechando eso dije, bueno, pues...
Perfecto.
Dije, está bien poder... dedicada a estos temas, ¿no?, que normalmente no tienen tanta popularidad dentro de esos ambientes, y que también, por eso te decía al principio, que para mí también es un placer estar aquí hoy, ¿no?, porque más allá de lo que es el trabajo y de poder, bueno, que tenga más o menos movimiento dentro del mundo académico, me interesa sobre todo,
claro,
que llegue
sobre todo dentro
a la gente que está realmente ahí, que es a la que le interesa,
claro,
¿no?
Claro, claro. O sea, es donde se tiene que saber.
Que principalmente fue también un poco mi motivación de hacer el trabajo, y no tanto como, bueno, Pues eso.
Vale, también tenemos a Naye, que bueno, ya la trajimos aquí una vez al programa, ya la trajimos del cuello, no, vino ya solita.
Me trajiste de mi pueblo, básicamente.
Descarado. Bueno, pues tenemos a Naye, que aparte de participar actualmente en la escena de punk de aquí de Barcelona, pues también estuvo involucrada bastante activamente en la escena de México, sobre todo del DF, que es su ciudad natal. Y bueno, a mí me interesaba personalmente que se viera también la otra realidad, que es Latinoamérica, que bueno, que aunque dentro del punk y la lucha que podemos tener las mujeres aquí en el Estado, ¿no?, o en Occidente, pues en Latinoamérica hay mucho, mucho por recorrer, ya no dentro del punk, ya dentro de todo, es más exagerado que aquí. Entonces también me interesaba ver la visión de ella, o sea, me interesaba que también se viera la visión de ella por como latina, y cómo pertenecer ahí en México.
Sí, hay cosas muy tristes y muy diferentes, pero también creo que igual cosas en las que se identifican
bastante
mucho Latinoamérica, y no sé si Europa Occidental en concreto, pero sí en el Estado, ¿no?, que hay muchas coherencias que estuvimos ya antes previendo, ¿no?, entre las charlas que habíamos tenido, y ya lo iremos comentando. Seguramente va a salir de todo.
Sí, hay esta cosa como ya transnacional, ¿no? Como que esto de la globalización ya hace que de alguna manera, aunque mantienes una cierta especificidad, ¿no?, siempre hay algo que se mantiene común, ¿no?, de un sitio a otro.
Sí, o es la globalización o un problema del ser humano en su esencia. Como...
Sobre todo ya lo hemos hablado por aquí varias veces, ¿no?, que a mí me impresiona bastante el hecho de, porque al fin y al cabo soy de aquí, ¿no?, y bueno, pues estoy acostumbrada a unas ciertas cosas, a ir sola por la calle, a moverme con libertad, sí, en los espacios donde me mueva, y bueno, en Latinoamérica es bastante más complicado, o sea, las personas que hayan estado por ahí pues lo pueden saber, y dentro del punk pues hay un machismo bastante, bastante considerable también, aunque la gente crea que no, pero sí que lo hay. O sea, y vamos también a tratar un poquillo todas estas cosas.
Sí, sí, la gente cree que todo está bien, pero...
Ahí hay mucho más trabajo.
Sí, pero bastante. Yo creo que hay más pesimismo porque no se ve tan claramente el... Cuando lo ves de fuera es más fácil. Venir aquí me hizo ver cosas más claras que cuando estaba allí, y sinceramente no era consciente, pero hay de todo, desde la discriminación, o cuando te subes a un escenario que te gritan de todo, o letras de canciones que en bandas que no son grind, o que no son tan gore ni nada, sino que son bandas muy punk rockeras, que yo me escandalizaba cuando escuchaba las letras, y tal vez te tachaban de feminista, pero al final es que debe haber un límite entre el sentido común y la agresión, sí, sí, verbal, ¿no?, del tema. Pero claro, es tan complejo y tan, tan difícil convencer cuando estás tan inmerso en esa sociedad o en ese círculo, que te tienes que pelear con todo el mundo en general, ¿no?, y salir a la calle y cuidarte desde entre las piernas, las tetas y lo que haga falta. Es muy, muy jodido, la verdad, eso sí que es triste.
Bueno. Que estábamos aquí debatiendo a ver qué canción ibas a poner.
Bueno, yo me he traído también unos cuantos temitas, ya aprovechando, quería también visibilizar un poco, no punk femenino, sino algo de punk feminista, ¿no? Entonces vamos a poner ahora un tema de Burning Kitchen, que fue un grupo que estuvo activo durante los 90 en Suecia. Este tema, que se llama Sickness.
Espera, es que tenemos conexión telefónica, un momentito. Pues no, no está, ¿eh? Estamos en antena, lo siento. Pues no tengo ni idea, la verdad. Venga. Bueno, pues eso, que estamos esperando conexión telefónica con las chicas que están por ahí por la mani, pero bueno, era una persona que me estaba preguntando por no sé quién. Seguimos a lo nuestro. Bueno. Típico.
Es lo que tiene el directo, ¿no?
Sí, ¿no?
Bueno, como estaba diciendo, este tema que se llama Sickness, que es de su 10 pulgadas, Damn If You Do, Damn If You Don't.
Pues ahí vamos. Estaba chulo este grupo. Yo no lo había escuchado.
Sí, bueno, a mí...
Pero igual si lo he escuchado alguna vez no me acordaba de él, la verdad.
A mí, la verdad, que Burning Kitchen me gustan bastante y precisamente esta canción habla del tema de los roles de género, por eso la había escogido, ¿no? Habla un poco también de cómo, bueno, de esta cosa como binaria, ¿no? De masculino-femenino y cómo, de alguna manera, este sistema nos ubica ya en función de nuestros genitales a un lado o a otro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cómo eso, en el fondo, bueno, sickness, enfermedad, pues en el fondo tiene también una connotación negativa de ese sistema binario de género, ¿no? Que nos ubica ya desde que nacemos en un lado.
Vale, pues bueno, nos habíamos preparado a raíz de tu trabajo, ¿no? Pues una serie de conclusiones que, bueno, que sacaste a través de toda la investigación que hiciste. Decir que, esto sí lo podríamos decir, ¿no? Que la investigación fue a través de ir conociendo a chicas que participaban en la escena, ¿no?
Sí.
Y a raíz de todo esto, pues sacaste una serie de sí. conclusiones, ¿no?
Sí, mira, si queréis os puedo comentar así brevemente un vale. poquito cómo hice esto. Yo he estado utilizando, bueno, una metodología que se llama producciones narrativas, que básicamente se trata de escribir historias, ¿no? Con gente. De hecho, me resultó muy curioso cuando empecé a leer el libro este, Harto de Todo, que ha salido hace poco, porque en el fondo él hacía lo mismo, ¿no? Con otro fin, porque no era una investigación así, ¿no? Pero
era como un libro más divulgativo, pero en el fondo era lo mismo. O sea, pillaba unas preguntas y les iba haciendo a distintas personas de grupos una serie de preguntas respecto al punk en los 80, ¿no? Y entonces el tema era como, en vez de poner pregunta-respuesta, lo iba como narrativizando en primera persona, ¿no? De manera que tú vas leyendo como en primera persona la historia de cada persona que ha entrevistado, ¿no? Entonces yo hice un poco lo mismo, lo que pasa que mientras que en este libro pues siempre las preguntas son las mismas, yo me iba adaptando un poco también a cada uh-huh. participante, ¿no? Y sí, básicamente yo buscaba, quería también visibilizar un poco chicas activas que estaban involucradas en la escena, entonces por medio de contactos, amigas, amigos, pues fui contactando con distintas chicas que tenían, bueno, pues o bien estaban en bandas o bien estaban colaborando o participando de otras maneras, desde organizar conciertos a sacar fotos o colectivos o, bueno, diversas formas de participación, ¿no? Entonces, sí, como bien decía Silvia, yo me he apuntado aquí algunas de las ideas así que, bueno, que me apetecía compartir hoy con vosotras y con toda la gente que nos está escuchando. Entonces, bueno, la primera cosa que se ve, no solo de mi investigación, porque en realidad yo he tenido una aproximación más cualitativa que pretendía como recoger un poco las experiencias personales de las personas que entrevisté, pero a nada que, bueno, si vas mismamente a un concierto de punk o a nada que te acerques un poco a este rollo, pues está bastante claro que la participación femenina es bastante escasa, ¿no?
Bueno, en estos últimos años aún hay más gente, ¿eh? Hay más tías, pero la verdad es que sí que es escasa aún así.
Aún así, efectivamente, uh-huh. sí, aunque las cosas van cambiando y tampoco no es lo mismo en una ciudad como Barcelona que en otros sitios.
Exacto, exacto.
¿No? Como comentábamos el otro día, uh-huh. pero igualmente se sigue viendo una diferencia bastante clara, ¿no? En ese sentido, bueno, yo no iba tanto como a comprobar esto ni a desvelar los motivos de por qué esto es así, sino que, bueno, quería ver un poco cómo las chicas, las mujeres que están ahí metidas, cómo vivían esa diferencia, ¿no? De alguna manera. Si era un tema para ellas, si no era, si se habían sentido discriminadas o no, ¿no? Y luego ahí lo que se recoge un poco también en el trabajo es que las experiencias son bien diversas, ¿no? Que no todas las mujeres se sienten discriminadas y o sea, hay muchas diferencias de unas a otras y a pesar de que, como comentábamos antes, y que sí, suele haber un patrón que se repite, ¿no? Pero luego cómo lo vive cada una, pues obviamente uh-huh. es distinto, ¿no? En ese sentido, he traído aquí un libro que es de casi lo único que he encontrado que trate el tema de género y punk. Es un libro que lo escribió una autora que se llama Laureen Leblanc, está publicado en 1999, y precisamente ella también, que era una chica punk también, pues era investigadora social y se lanzó también a hacer un trabajo parecido al mío, pero mucho más exhaustivo, la verdad. También tenía más medios, hay que decirlo. Y bueno, se hizo una etnografía ahí por Estados Unidos y parte de Canadá, y claro, ella entrevistó casi a 50 chicas metidas ahí en el punk, ¿no? Y bueno, ella un poco lo que trata, que también ha salido de alguna manera en mi trabajo, es como esta cuestión un poco paradójica entre ser mujer o la subjetividad femenina y estar o ser parte, participar activamente en una escena que es masculina, pero no solo porque está habitada por hombres en su mayoría, sino también porque es una, como contracultura, se caracteriza por una serie de características que se han sido asociadas a la masculinidad, ¿no? Como uh-huh. puede ser, pues yo qué sé, la rebeldía, la agresividad, la rabia, esa actitud, ¿no? Está asociada con lo que es la masculinidad y asociada totalmente a lo masculino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa tú como mujer cuando estás ahí, ¿no? Eso lo trata ella muy bien. Bueno, le estoy haciendo aquí publicidad, pero
bueno, no, pero no pasa nada.
Pero bueno, yo creo que venía un poco a cuento, ¿no? Porque de alguna manera la idea era que tú ahí como mujer, ¿no? Te puedes identificar más o menos con esa feminidad más tradicional, pero ya de entrada, si estás en una cultura como en el punk, de alguna manera ya estás rompiendo ese molde de feminidad que se impone desde la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opinaréis vosotras de estas relaciones y queréis comentar algo al respecto. Sí,
¿no? No, que sí que es verdad que estamos, la gente pues está acostumbrada a que, bueno, pues que la, pues que una chica sea dulce, que escuche cierto tipo de música y tal, y le puede chocar que a lo mejor pues haya una chica que vaya siempre de negro y que lleve camisetas con cosas satánicas, ¿no? Porque es que es verdad, o sea, es como que rompe la, y en realidad es como más masculino, ¿no? O sea, y luego pues eso, que canten a rollo gritón o rollo gutural o de este tipo de pues la gente se escandaliza, ¿no? También un poco y que...
Sí, de hecho, esto me ha hecho pensar, hace poco, y a principios de verano, hicimos precisamente con Mary, una amiga, hicimos un vídeo para, bueno, un curso que nos habíamos apuntado, y tratamos también este tema. Hicimos un vídeo muy corto de 3 minutos, que hicimos una entrevista sin escrúpulos, no sé si conocéis, bueno... Y les preguntábamos esto, ¿no? Porque pensaban ellas que había menos chicas en el punk y tal. Y una de las cosas que dijeron, que me hizo mucha gracia, pero que es totalmente, bueno, estoy totalmente de acuerdo, es que en el fondo, claro, como mujeres hemos sido educadas, ¿no?
Claro.
Para ir a otros lugares, no el punk. Y precisamente una chica que grita, como decían ellas, es una histérica, ¿no? Entonces, sí. Claro, algo no cuadra.
Publicidad ahí. Para mí.
Sí, sí.
Yo precisamente elegí ese nombre porque... Te dicen que eres una histérica porque te comportas diferente a lo demás, uh-huh. ¿Sabes? Y
te comportas diferente a lo que está marcado de que sí. Tiene que ser una mujer, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí.
En el momento en que tienes carácter o gritas o no sé, ¿no? Pues eso, pues eres una histérica, ¿no? Rápidamente te encasillan con eso.
Uh-huh. Sí, pero el hecho de que nunca hayas visto a una persona enfadada puede ser muy normal, pero cuando ves a una mujer... haciendo una cosa que es distinta, claro. al patrón de comportamiento de una mujer, lo llamas una enfermedad o una locura. No puede ser normal que una mujer se enfade. Según los términos incluso psiquiátricos,
sí, sí.
La histeria se define como una anormalidad, cuando realmente cualquier mujer se enfada y se manifiesta. Y es como mutilarle emocionalmente cuando no esperas que reaccione.
Claro, sí, de hecho muchas de estas patologías que hay, si las miras, asociadas a las mujeres, tienen que ver con callarnos, ¿no? Con no dejarnos mostrar algo que se salga de eso que se espera de la mujer dócil, sumisa, ¿no? En cuanto te revelas a eso, ya eres o bruja o loca, histérica, ¿no? Sí.
Y eso pasa un poco, ¿no? Pues eso, ¿no? Pues la gente que pueda ver a una chica cantando en un grupo de Green, pues es como, ¡buah! ¿No? O en un grupo de yo qué sé, de Crust, pues es como, ¡buah! ¿No? Se pueden escandalizar.
Yo creo
es
que hasta...
Pero es vista como un bicho raro, que también es gracioso, ¿no? Hasta llama más la atención que si fuera un grupo de chicos, pero trae muchas más cosas detrás, no solo la presencia femenina, sino... la no coherencia con el...
Claro, sí, de hecho, también es un clásico, ¿no? Me imagino que a vosotras también os habrán preguntado un montón de veces, pero ¿te gusta el grindcore, no? Como esa duda ahí, ¿no? Que, de hecho, tiene que ver con el siguiente...
Bueno, ya directamente la gente que me pregunta eso es que ya ni sabe lo que es eso. O sea, me dicen que es heavy. Tú eres heavy, ¿no?
pero pasa.
Ya está, ¿no? O sea, es que... Se quedan con eso. O sea, el heavy, que está como más bien visto, pues bueno, pues está como, ¿no? O sea, que la gente controla más de, pues eres heavy o eres tal, ¿no? Que no el... Pues te ven ahí de negro y tal, pues eres heavy. La gente asocia más a eso, ¿no? Están más acostumbrados, no sé.
Bueno, luego quería pasar a comentar también otro de los aspectos así que ha salido, que tiene que ver con cómo las mujeres también no solo son una minoría dentro del punk, sino que también además se las cuestiona, ¿no? Como bien estamos comentando un poco ahora, una chica gritando tal, ya no como rareza, como explicaba...
Nadie.
Eso, no, lo siento, pero no me salía a pronunciar tu nombre.
Mexicano total.
Sino más en un sentido de groupies, ¿no? Es un clásico esto. da la sensación como que si cualquier mujer que está ahí, pues tiene que estar ahí porque en realidad no le gusta el punk, sino que se quiere tirar a tal o cual, ¿no? Entonces yo también en realidad he de confesaros que uno de los motivos más profundos para realizar este trabajo fue también luchar un poco contra esa imagen negativa que hay de que las mujeres en el punk somos o novias de, o hermanas de, o unas groupies, ¿no? Entonces, bueno.
Sí, es que eso suele pasar bastante, sobre todo personas que... Pues puedo poner mi ejemplo mismamente, una persona que pueda estar relacionada sentimentalmente con una persona que toca en grupos o tal, ¿no? Y de llevar tiempo en la escena o lo que sea, y directamente hay personas que a mí no me hablan. Es que estamos esperando una conexión telefónica, un momentito. Bueno, pues es que tenemos una conexión telefónica, ahora sí, esta llamada sí que es la conexión telefónica. Y bueno, pues de una persona de aquí de la radio que está en la manifestación del 8 de marzo, y bueno, pues a ver qué nos explica. Hola, Bea. Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿me oyes? Ahora sí. Hola, Bea.
Sí, hola, hola.
Ah, vale, ahora, ha costado un poquillo.
¿Ahora? ¿Estoy en directo?
Sí, sí, en directo.
Comentar sobre la manifestación del 8 de marzo que está teniendo lugar ahora mismo en Barcelona.
Ajá.
Estamos en la Rambla, Cataluña, casi llegando a Ferran, y la marcha llega hasta Plaza Cataluña. Son, diría yo, miles de personas. Hay varios lienzos que se pueden leer. Entre ellos destaca la presencia del Sindicato de Trabajadoras del Hogar, el tema de los recortes, el tema de mujeres migrantes, hay pancartas de feministas indignadas, sobre todo también muy referido al derecho al propio cuerpo, al derecho al aborto.
Ostras, sí.
En contra de los recortes sociales. Está muy animado y bueno, quería comentar, el ambiente acá está estupendo, la verdad.
Vale, pues,
¿tienes alguna pregunta?
Pues muchas gracias. Sí, sabíamos que bueno, que se quería hacer como que la mani no fuera la pancarta, ¿no? Que no fuera por ningún partiducho ni nada de esta gentuza.
Exacto. La manifestación en su comienzo tiene solamente lienzos que tienen que ver con reivindicaciones de mujeres.
Ole.
Y todo lo que tiene que ver con sindicatos y partidos están como más al final de la manifestación.
Perfecto.
No van en la cabecera. Se acordó que fueran más atrás. Uh-huh. Y entonces la primera parte de la marcha es de mujeres y la parte de atrás ya es mixta.
Bueno, pero, pues perfecto.
Como
pues está.
Escuchar, aquí hay, estamos hasta el culo de tantos tíos chulos, están gritando por aquí. Hay tambores, hay batucadas, bailes.
Bueno.
Y también, digamos, mucho espíritu de defensa de los derechos de las mujeres que hoy día está siendo cuestionada. En especial el día de hoy, que
ya
el 8 de marzo se reprobó estos recortes laborales, ¿no? Que es como un insulto, diría yo, a toda la lucha de las mujeres por defender sus derechos. Y esa es una de las cosas que más ha sonado aquí. El derecho al propio cuerpo, contra los recortes laborales, diría que son las consignas principales que están gritando ahora mismo en Barcelona.
Bueno, pues esperamos que vaya todo bien, que se siga sumando gente. Y muchas gracias por llamar. Cualquier cosa, pues nos... Bueno, estamos aquí hasta las 9, o sea, puedes llamarnos cuando quieras, ¿vale?
Perfecto. Un abrazo. Estamos viendo ahora Plaza San Jaume, si algún auditor se quiere sumar.
Perfecto. Uy, se cortó. Bueno. Bueno, pues agradecer a Bea, del Aleteo, que bueno, pues que como siempre, pues siempre está ahí al pie del cañón y nos ha estado haciendo esta retransmisión de que por lo visto está siendo bastante guapa la mani y que por fin hemos podido echar a toda esa gentuza del medio de esta manifestación y la hemos podido hacer un poco más nuestra, ¿no? Cualquier persona que esté escuchando ahora mismo y sepa algo de la manifestación, pues nos puede llamar al 93-317-7366. Bueno, pues seguimos un poco lo que estábamos hablando, que me he perdido un poco.
Sí. Bueno, yo ahora he conectado con esto que ha comentado Bea de la Mani. Ella decía que se estaba hablando mucho del tema del derecho al propio cuerpo, ¿no? Y yo, justo antes de que llamara, veníamos hablando de esto de cómo las mujeres se nos cuestiona como groupies. Y resulta que, mira, curiosamente, he traído también el libro. Yo he venido aquí con los libros. Estuve leyendo esta joya, es una joya, Sexual Herría, de Chía Arciga. Totalmente recomendable, a todo el mundo. Que ha editado Chalapa hace poquito, y además yo, como soy vasca, pues también este libro para mí tenía un especial
interés, ¿no?
Sí, muy divertido, por cierto. Bueno, el caso es que ella en algún momento del libro habla de esto, algo que ella llama el estigma puta, ¿no? Y me pareció muy interesante porque es esta idea de cómo en el fondo, o sea, el sistema patriarcal a las mujeres nos, o sea, en el fondo esto del estigma puta es como un mecanismo que nos hace que vivamos con ese miedo a ser calificadas como putas, y al mismo tiempo nosotras nos convertimos también en una especie de policías de las otras mujeres para determinar quién es la puta y quién no, ¿no? Y cómo ese mecanismo en el fondo lo que hace es mantener ese sistema patriarcal, ¿no? Que tanto nos oprime. Entonces yo veía un paralelismo en esta idea del estigma puta de la que habla Itziar Arciga y esta cuestión de las groupies en el punk, ¿no? O sea, las groupies en el sentido, o sea, de cuando se cuestiona a las mujeres porque que están ahí, pues porque están ahí porque el novio es tal o porque se quieren follar a tal o a cual.
Ah, eso es lo que estábamos hablando. Ahora me ha vuelto a venir a mí. Vale, es que me había perdido completamente. Vale, vale, era eso es lo que estábamos hablando, de que había personas por estar con la pareja que puedas estar que directamente, o sea, que ni te miran. O sea, que es que ni te miran, o sea, es que piensan, o sea, primero porque igual no llevas pintas. Igual no eres la más super crusty, ni la más super punky, ni la más super de guay. Primero eso, o sea, personas que ya ni se dirigen a ti. O sea, es que ni se dirigen a ti cuando tú estás participando al 100% de todo lo que pueda estar, o sea, que a lo mejor estás participando más de lo que está haciendo tu pareja, ¿sabes? O sea, de alguna otra forma, ¿sabes? Y es increíble, o sea, pero es que eso me ha pasado a mí en primera persona y supongo le habrá pasado a más personas, ¿no? No sé, Naye, sí. Si tú también puedes decir algo.
Bueno, yo creo que es muy normal, ¿no?, que pasa esto y que también muchas situaciones muy incómodas que pasan en, sobre todo en la escena, y mi experiencia también en Latinoamérica, que era muy así, que inmediatamente estás dispuesta a involucrarte en una escena que es alternativa, que es underground, que es contracultura, estás dispuesta a todo, ¿no? Si alguien te toca una teta, a decir que eso está bien, o a tratar de, ¿sabes?, de enrollarse contigo y que tú le digas que no, lo ve mal, ¿sabes? Y no es cierto, no estás dispuesta a todo solo porque te atreves a entrar en una escena que es bastante abierta y bastante flexible. Que tú tienes una mentalidad muy abierta y muy flexible, sí, pero hay muchas confusiones y yo creo que es muy triste, pero sobre todo ves que la gente se queda con esa impresión porque hay gente que sí que lo ha hecho, ¿no? Que es un tema muy polémico, yeah. Pero si han visto que hay chicas que repiten este comportamiento de yo solo estoy con aquí porque mi novio toca esta noche y mañana en el concierto no me ves, pues es algo que se les queda en la imagen. O sea, sí, pagamos un poco unas por otras, ¿no? Pero cuando quieres tratar de combatir eso, te cuesta más porque estás ante una realidad también de un grupo de chicas que sí que lo lleva a la práctica. Que no es cierto. Tal vez no lo es, pero cuando estás allí y tú no eres así, te ponen en un dilema entre las tías que sí son así y que quieren que lo aceptes o que lo tienen muy asimilado ellas y lo ven muy normal y competitivo, algo que ya se hablará después, como los tíos y dicen, los chicos dicen, ah, pues estás aquí por esto y tendrás que aceptar todo lo que implica.
Es como que está muy aceptado una, o sea, chica que está dentro de la escena, o es groupie, es que es así, o es la novia de, o va a ver a su novio, o va a ver a qué tío se puede tirar, o va, ¿no? Está ya como súper canalizado de esta forma de que eso es lo que tiene que ser,
claro.
Cuando no es así. O sea, cuando puede ser que en algunas veces sí que haya podido ser así, porque sí que es verdad que pasa, ¿no? Desgraciadamente pasa, todas lo hemos vivido y gente que estamos asiduamente yendo a conciertos o tal, pues lo podemos comprobar muchas veces, a veces muchas veces no, ¿sabes? Igual en otros sitios más que aquí, yo aquí la verdad es que lo veo muy poco, pero sí que es verdad que pasa Y luego, cuando en realidad sí que hay chicas que están haciendo algo, ¿no? O sí que hay personas que están haciendo algo, que pueden hacer lo mismo, que pueden, o incluso más, que según que otros que chicos, pues que no son valoradas tampoco. Que no es porque te valoren o no, o sea, que en realidad da lo mismo, ¿no? Pero que te traten de una manera normal, ¿sabes? O sea, yo qué sé. Claro, es que no sé si me explico y la gente no sé si me puede entender, no sé.
Yo te he entendido perfectamente. Sí, ¿no? No sé la gente que estará ahí oyendo, sino también, bueno, pueden llamar y preguntar, claro, lo que quieran.
Que te traten de una manera normal, o sea, que no sé, no pasa nada. O sea, pues puedes participar de la escena, no hace falta que sea súper punky, ni que lleves mogollón de pintas, eso está debatidísimo ya, o sea, de hace años.
Superémoslo.
O sea, ya está, ¿sabes? O sea, no tienes por qué ser la novia de, y si eres la novia de, no tienes por qué ser solo la novia de, ¿sabes? Claro. Puedes ser tu pareja, pero bueno, tú puedes hacer más cosas, eres una persona aparte, ¿no?
Sí, claro. Bueno, en esa parte me quedé muy... Yo trato de verlo positivamente, pero me jode mucho porque yo he tenido pareja y obviamente he estado con chicos y cuando me he enterado que, claro, yo soy libre y puedo estar con quien yo quiera, ¿no? Entonces, después de haber estado en una relación importante en México, especialmente, lo quiero aclarar, los chicos que con los que me enrollaba después, alguno le hizo el comentario a mi expareja: mira, yo me he enrollado con tu ex, ¿no? Y celebrándolo y como
rollo de trofeo.
Sí, y este chico me lo contó patético. Después, me parece patético, y yo me empecé a reír, le dije sí, y todos, o sea, me da igual lo que piense la gente, pero... ¿Cómo? O sea, eso me dio... A él le dio mucha rabia.
Una persona... O sea, personas que están dentro de este rollo, ¿no? Que en teoría tienen que tener, o sea, muchas cosas ya como...
Yo no sé si eso pasa aquí, pero eso sí que me daba muchísima rabia.
Seguro
saber
que pasa.
Que lo celebra, ¿no? Yo he estado con tu... Porque otra cosa que pasa mucho en México es que cuando estás con una chica le dices mi vieja. O mi chava, sobre todo, ¿no? Pero mi vieja. No, pues ¿sabes qué? Que yo estuve con tu vieja. ¿Cómo ves que me la tiré? No sé qué. Me parecía tan triste y tan... Me daba rabia, pero dije, yo no voy a ir a decirle a este tonto que es... Además, quién sabe si era cierto o no. No es que dude de dónde he estado, pero a saber quién se lo ha dicho. No me ha dicho la persona, pero podría ser cualquiera, porque cualquiera se comporta así. Celebrar como un trofeo que ha estado conmigo, o soy bastante importante, claro. O eres un trofeo para... Un trofeo, una victoria sexual o yo qué sé.
Claro, que de hecho, detrás de toda esta cuestión, y ya por darle un poco de tono irónico al asunto, yo siempre me he planteado, bueno, y si, suponiendo que hay chicas ahí que quieren ir ahí solo a follar, ¿qué problema
hay? Claro, es que exacto.
O sea, ¿qué pasa? ¿No les gusta follar a los punkis? O es que no, ¿sabes? Es como si hubiera una cierta mojigatería detrás de esto, no entiendo, la verdad.
Pero... Bueno, una cosa es ir a follar y otra cosa es ser babosa, ¿eh? Eso también hay muchas. Todo hay que decirlo. Como hay babosos, hay babosas,
claro,
también.
O sea, hay gente que...
Vamos también a dejar poner las cosas en su sitio y las cosas como son. O sea, una cosa es que tú vayas ahí y mira, si cae algo, pues cae algo. Pues si te gusta aquel chaval, pues mira, tal, y tienes rollete, pues súper bien, porque todas hemos ligado así, ¿sabes? Y otra cosa es ir ahí, venga, ¿sabes? Porque tanto tíos como tías, o sea, van a veces muy a saco, ¿no? Es un baboso, pues es un baboso, o sea, hombre o mujer, o sea, eso...
Hombre, si hay actitudes que está claro que son reprochables independientemente, claro, de lo que lleves en tus genitales, ¿no? De hecho, todo esto también yo creo que tiene que ver con esta historia de que las mujeres siempre hemos sido como como esta cosa de segundas, ¿no? De siempre asociadas y en relación al hombre, ¿no? Entonces, yo precisamente empezaba este trabajo con una cita que creo que recoge muy bien esta idea, que es una cita de Kathleen Hahn, de Bikini Kill, entre otros grupos, y ella decía algo así como, bueno, ella se refería más al tema del rock and roll, ¿no? Y como del aspecto más musical, pero como cuando estabas ahí aprendías que para hacerte un espacio como mujer, ¿no? Te daban el mensaje de que solo podías estar ahí en el rock como groupie y que tenías que, bueno, pues subirte las tetas ahí, ponerte un... ¿cómo se llama esto? Un escote ahí, bien generoso. Como que en el fondo la única manera de hacerte camino era a través de los hombres y que eso, por supuesto, es una... es una mentira, ¿no? Entonces yo creo que encaja un poco bastante con todo lo que venimos explicando ahora, ¿no? De que en el fondo es esa relación de, o sea, para bien o para mal, ¿sabes? Que al final siempre se nos tenga que asociar a un hombre en nuestras vidas, ya sea nuestro compañero, no, no sé, nuestro padre, nuestro hermano o yo qué sé, o el que te quieres tirar una noche determinada, ¿ya? Entonces, no sé, yo... Lo siguiente que sale en relación también a este tema, precisamente, es la competitividad entre nosotras mismas, ¿no? Entonces, casi para esto podemos empezar con un tema que he escogido especialmente, que habla de esta cuestión de la competitividad famosa entre mujeres. Es un tema de las suecas Beyond Pink, que se llama Not After Your Voice. Es de su EP Kunt Oblicius, publicado, que salió en 2002.
Pues ahí vamos. Bueno, pues recordamos a la gente que esté escuchando y que se engancha ahora a Contrabanda, pues que estamos haciendo un especial 8 de marzo del Colores de Guerra y que vamos a estar con todas vosotras más o menos hasta las 9 menos 5, una cosita así. Estamos con Nahore y con Naye analizando un poquito lo que es la escena punk y el hecho de vivirlo como mujeres. Y seguimos con el tema. Que hay mucho por barrer.
Sí, la verdad que es un tema...
Y bueno, y tenemos muy poco rato, que eso pueda ser, puedes hacer especiales de meses, vamos. Esto se nos queda nada, en menos de nada.
Bueno, yo, ¿sabes? Yo siempre estoy encantada, así que...
Sí, sí, no, ya te traeremos otra vez, no te preocupes.
Bien, bueno, este tema que acabamos de escuchar, que es de las Beyond Pink, que llevan desde 2001, si no me equivoco, tocando, y bueno, es un grupo que a mí me gusta bastante, la verdad, y curiosamente, pues tienen ahí una postura feminista bastante cañera. Han sacado hace poco, además, un disco, bueno, en 2010 ya, un disco que se llama The New Black, en el sello Emancipunks, pero este tema que he escogido en concreto es de su primer EP, como decía anteriormente, y lo he escogido porque hablaba de este tema de la competitividad entre mujeres, ¿no? La canción se llama Not After Your Boys, que podríamos traducir como algo como no detrás de tus chicos o de tu novio o algo así, ¿no? Bueno, y precisamente habla de eso, ¿no? Es una canción como que se dirige a algunas chicas, ¿no? Como haciendo un poco esa denuncia de mira, que no me interesa tu novio, tranquilízate, ¿no? Como y entonces era un poco como también la manera de visibilizar un poco también esa competitividad entre nosotras, ¿no? Que a veces no toma esta forma tan como tan clara de pelea entre dos mujeres por un macho, que se da de formas mucho más sutiles, pero que igual que comentaba antes con lo del estigma puta, es un mecanismo también muy fuerte que impide que entre nosotras nos podamos relacionar y organizar, ¿no? Y que en el fondo es lo que es lo más jodido que hay en el fondo, ¿no?
Porque yo creo que es lo peor, en realidad. Exactamente. O sea, analizándolo un poquillo, yo creo que es lo peor. La competitividad que tenemos unas de otras, y me incluyo, o sea, es todas. O sea, todas. O sea, yo veo que entre los tíos hay más buen rollo dentro del punk. O sea, hay como más... se respetan más, ¿sabes? Hay como más buen rollo. O sea, yo voy a conciertos y hay un montón de tías que veo casi cada vez que voy y es que no me hablo con casi ninguna. Y es triste eso, ¿eh? Es triste. Eso pasa, ¿eh? ¿O no, Naye?
Sí, sí.
¿Tú que también vas a conciertos?
Partes. Sí, aquí también. Aquí incluso para mí era más difícil, ¿no? Encajar porque es una escena totalmente distinta en muchas cosas. Estoy hablando de una escena que es mucho más pequeña incluso, aunque es más rica,
DF,
más...
¿Te refieres?
No, aquí es aquí. Más pequeña en cantidad, claro, pero en
DF,
calidad...
Es brutal.
Sí, sí.
Es enorme aquello.
Aquí hay... Por eso hay muchas bandas que son los mismos de siempre, haciendo, mezclados entre ellos para hacer nuevas bandas, pero en México podrían salir muchísimas. Lo que pasa es que es... Puedes ir a conciertos que hay 600 personas o 2.000 personas tranquilamente de punk, con organizado, autogestionado y todo esto. Sí, pero es tan grande que también se pierden muchas cosas, ¿no? Y igualmente sigues viendo pocas chicas, incluso aunque sean más gente, menos proporcionalmente menos chicas que a lo mejor en Barcelona. Uh-huh. Porque Barcelona también es muy cosmopolita, hay muchísima gente de Europa del Este.
De Sudamérica hay un montón
de
también.
De Sudamérica. Uh-huh. Y a lo mejor encontramos aquí cierta más comodidad que lo que podrías encontrar. Aunque sí es cierto, o sea, es muy competitivo en los dos sitios, yo creo. Es
lo peor, ¿eh? Yo creo que de lo que habrás de tu trabajo, yo creo que las chicas que habrás entrevistado y tal, supongo que todas te habrán hablado un poco del tema. Y yo creo que de las conclusiones y tal, yo creo que es lo peor. El factor más negativo que hay dentro del punk es la competitividad que tenemos unas de otras. O sea, y lo poco, y el mal rollo o el pasotismo que tenemos de conocernos las unas a las otras. O sea, es exagerado.
Sí, sí, yo...
Es exagerado. O sea, yo no entiendo el porqué, pero es que es así.
Sí, bueno, el porqué, bueno, habría como que profundizar un poco más en la cosa, ¿no? Yo apunto, yo lo que lanzo, la idea que tengo yo un poco, es lo que venía comentando antes, ¿no? De esta cosa que es algo que tenemos tan interiorizado, ¿no? De alguna manera que no es que como conscientemente queramos mantener esto así, ¿no? Sino que es una cosa mucho más compleja que venimos interiorizando en toda nuestra educación, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que es importante también hacerlo visible y como hablarlo y también intentar romperlo, ¿no? Para, yo creo que también una cosa también interesante que nos enseña el feminismo, ¿no? Es precisamente aprender a relacionarnos entre mujeres, ¿no? Uh-huh. Que es algo que, si no, es que no...
No se va a ningún lado.
Pero estaría bien, a ver, a mí me parece que si la competencia fuera para cosas positivas como... Si tú haces un concierto o tienes un sello, pues yo también. Y es que ni siquiera llega a esa parte. O sea, llega a la competencia sexual, parece ser. A la competencia más de...
A ver quién es más panecillo, a ver quién es más no sé qué,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Quién va más guay vestida o quién lleva
camiseta...
el mejor flequillo? Y es que es así.
Pero...
Que es verdad, ¿eh?
A mí, cuando me fui de México, que fue hace 6 años, la gente me escribía y me decían, creo que quiere salir por ahí una de tus... sucesoras o tu competencia.
Discípulas.
No sé qué. Sí, sí, sí. Pero discípulas no, porque yo no convivía con... Ahora son de otras generaciones. Pero le decía, pues qué bien, porque lo que debe pasar es que haya más gente que se anime a tener un sello, a hacer conciertos o giras, o irse por ahí a montar cosas en la sierra o lo que sea. Pero normalmente no es el tipo de competencia que ves.
No, para nada.
Que es la que me gustaría. A mí, si quieren que haya competencia, por mí que sea esta. Uh-huh. Y que yo iré a los conciertos que monte esta chica sin ningún tipo de enemistad, ¿no? Pero claro, los factores que siempre intervienen y que predominan son los sexuales antes que los de trabajo.
Pero yo también veo, o sea, hablando de Barna, o sea, es algo que sí que quería comentar, que estuvimos aquí hablando hace poco con Imanol, que vino. Que bueno, dentro de Barcelona, dentro de la escena, o sea, lo que yo veo es mucho sectarismo, ¿vale? Entonces, yo creo que también viene un poco parte de ahí. O sea, veo que Barcelona tiene... O sea, que hay conciertos a los que va mucha peña, hay conciertos a los que va menos, hay conciertos más de pum, hay mucha riqueza, ¿no? Hay mucha diversidad. Pero conciertos de grupos así más políticos o más... tal, ¿no? Pues más o menos casi siempre somos la misma gente. Pero dentro de esta misma gente hay grupos, ¿no? Entonces esos grupos son como sectarios, no sé por cómo decírtelo, ¿sabes? Hay como un sectarismo entre esos grupos y es como que tú estás ahí tan tranquilo, por lo que sea, ¿eh? Porque no consumen drogas o porque son muy anarquistas o por lo que fuera, o sea, da igual. Y tú puedes estar ahí, puedes consumir drogas o no, si te apetece un día te metes o si no, no. Puedes ser anarquista igual que el que más, o puedes ser lo que sea, o puedes estar, vivir tu vida y pasar un poco así y ir a lo tuyo. Y creo que ahí es un poco también la clave, ¿no? Lo que pasa que en esa clave los chicos se relacionan mejor que las chicas. O sea, porque hay en este círculo, en estos círculos hay muchas chicas también, ¿no? O sea, últimamente pues hay una hornada de muchas chicas, ¿no? Que se mueven en estos circuitos, ¿no? Más de pues grupos más anarquistas o más así, ¿no? Y está muy guay, son chavalas más jóvenes que yo, por ejemplo, o que muchas otras personas que llevamos más tiempo aquí y tal. A mí me parece genial que salgan grupos de tías de lo que sea y grupos de tíos, de punk, jóvenes, que monten cosas y que hagan cosas. Pero no sé por qué, tienen un estereotipo formado de ti que no se atreven tampoco a relacionarse contigo, ¿sabes? Por lo que sea, ¿no? O porque les han hablado, o porque por lo que fuera, ¿no? Y es un poco curioso esto. Yo creo que parte un poco de ahí, creo, ¿eh? No lo sé, no lo he comprobado al 100%, porque ya te digo, tampoco la relación no es muy
fluida.
Muy fluida, porque no. Y en realidad, pues claro. con algunas chavalas pues he podido hablar y son muy majas y buen rollo, ¿sabes? Y vienen a los conciertos que puedo montar yo, o que puede montar gente de mi entorno, yo puedo ir a conciertos que montan ellos, o gente de su entorno y tal, y que sabes más o menos en qué gente va a ir a los conciertos. O sea, esto lo hablábamos con Imanol, tú vas a un concierto y sabes qué gente va a ir.
Sí, de hecho, esto, no sé si lo comenté con vosotras, pero fue algo que cuando yo llegué aquí me sorprendió mucho, ¿no? Porque ahí en Euskadi, ¿no? Bueno, yo soy de un pueblo de Vizcaya, cerca de Bilbao, y claro, como somos menos gente que aquí en Barcelona, pues finalmente...
Los caramelos.
Ya, sí.
Te vas a atragantar.
Finalmente, yo qué sé, íbamos siempre la misma gente a cosas muy diversas, ¿no?
Y ya, entonces, eso es lo que pasa también en otras ciudades.
En ciudades más pequeñas, ¿no? Como todo el mundo, pues bueno, te llevas bien con unos, mejor con otros,
peor, aunque sean de un palo diferente, sí, al tuyo, hay como más unión, ¿no? Sí, y aquí en Barna no pasa.
Yo llegué aquí alucinada porque veía un viernes un concierto de yo qué sé, de una cosa más igual, punk rock, no sé qué, y era una gente muy determinada. Día siguiente, concierto de Green en la jungla y era otro rollo totalmente.
Hay peña que a la jungla no va directamente. Hay peña que al extraperlo no va directamente. Sí. Hay gente que a los bloques va si le apetece. Hay gente que, ¿sabes? O sea, es muy muy diverso todo y es demasiado sectario, yo creo que tendría que haber un poco más de unión, o no sé, o por lo menos la gente que nos movemos por los mismos círculos y que nos mola lo mismo al fin y al cabo y que estamos por lo mismo, pues yo qué sé, tío, dejé de tonterías, ¿no? O sea, si alguien se quiere drogar, pues que se drogue y ya está. O sea, qué más da, ¿no? O lo que sea, no sé, tampoco es por la cuestión de drogas, ¿no? Que también está muy relacionado con el punk, ¿eh? O sea, que tampoco, ahora mismo no es el tema, pero está muy relacionado con el punk, ¿no? O yo qué sé, ¿no? Creo que la gente que nos relacionamos más o menos dentro de lo mismo, o sea, tendríamos que tener como más unión, no tanto grupito y tanto sectarismo, no sé, tendría que ser todo como un poco más fluido. Y aquí es una cosa que pasa en Barna, sobre todo. Yo en Madrid no lo conozco, la escena. Creo que en Madrid también pasa un poco parecido. Yo creo que es peor, incluso. No, porque aquí las relaciones son cordiales. O sea, en Madrid se matan, creo. Directamente. Es verdad, por lo que he podido hablar con peña de por ahí y tal. Y sin embargo, las personas que sí que hemos podido vivir en otras ciudades más pequeñas, pues eso nos extraña, ¿sabes? Nos extraña de que tú, por ejemplo, estás en un concierto en Zaragoza, por ejemplo, en una ciudad que pues yo estuve viviendo ahí unos años y tal. Y pues, ¿qué más da? Pues estaba el típico straight que no bebía ni nada, con el típico que venía de Gaupasa de no sé cuántos días, ¿sabes? Y con un comunista tal, y con un anarquista más ortodoxo o lo que sea, ¿sabes? Y no pasaba nada, o sea, al fin y al cabo todos nos conocemos, somos personas, cada uno tiene su ideología, su manera de vivir, ¿qué más da, sí, no? Sí. Y creo que, volviendo otra vez al origen del tema, creo que el tema de las chicas es como aún más sectario, ¿sabes? O sea, es como más marcado todo, no sé por qué.
Sí, pero también pasa otra cosa, que además de ser sectario, que sí que lo es, y que hay rechazos, como que hay... depende qué momentos hay buen rollo o no lo hay. Pero lo que pasa, y creo que también pasa en México sobre todo, pasó con mucha gente que yo conocí en mi época, en mi generación, que que hace 5 o 10 años estaban en colectivos y había chicas que tenían un colectivo, por ejemplo, que se llamaba Mujeres Libertarias, tenían un grupo, tenían muchos proyectos, sobre todo acabaron o preferían trabajar con mujeres indígenas, con grupos de obreras, uh-huh. y dejando a un lado en la parte punk, porque también es decepcionante, ¿no? O sea, es la otra parte que también entra aquí un poco en el tema. Uh-huh. Todas las chicas que nos cansamos, y a mí me ha pasado en mis épocas, de, ¿sabes qué? Voy a ir al margen de la escena y del punk, porque...
De lo musical, ¿no? Y te dedicas más a lo político.
Sí, sí,
ya,
sí.
Es que eso pasa.
O a lo que estoy viendo en los conciertos. A mí, lo que estoy viendo en los conciertos, hay un momento en que no me gusta, pues dejo de ir a esos conciertos. Que no es que no quiera ir a la jungla o no quiera ir a los bloques. Es que no son ni los bloques, ni el ambiente que hay en los bloques, sino el ambiente que genera la gente, que no hay buen rollo y que ves que hay mucha tensión. Pues dices, yo para ver estas cosas pues voy por mi línea y por mi cuenta y hago mis propios proyectos y... No me siento identificada con este mal rollo que hay, así que prefiero mantenerme un poco al margen porque sé que...
Ir un poco por libre.
Temas muy complejos, ¿no? Son más temas personales que no políticos muchas veces y que dices, va, pues no se ve bien la cosa, paso un poco del tema y voy por mi cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Pasó con... A mí me gustaba mucho el trabajo del colectivo, por ejemplo, de estas chicas o de mucha gente que ha estado allí y al final, mira, o les tiene una mala experiencia emocional, personal, sentimental, o prefieren seguir con su propio proyecto, pero a lo mejor en otro sitio geográfico que no sea la escena que está tan tensa o tan jodida.
Fíjate, perdona que te interrumpa ahora, pero venía pensando que, según comentabas esto, ¿no? Que en el fondo lo triste es, ¿no? Que esa desvinculación, que bueno, que no, bueno, que sin más, que no digo que la desvinculación sea triste en sí misma, pero bueno, que de alguna manera... Si te pasa a ti y le pasa a otra, pero no como no hay esa comunicación entre nosotras, porque claro, si tú de repente te enteras que hay otras 3, 5, 12, 20 que están en la misma situación, pues a lo mejor haces algo, ¿no? Y te puedes, no sé...
Coincidir con más personas que están en el mismo, en la misma línea, ¿no?
Sí, supongo. No sé, es que tampoco como no... Como no hay esa comunicación, tampoco sabes, ¿no? Tampoco sabes cómo,
claro, por eso
lo que
digo
pueden
que
pensar.
Lo triste es que como no hay de entrada esa comunicación,
claro, es que no.
En el fondo es una derrota. O sea, yo lo veo totalmente como una derrota, porque es como no me entero de lo que está pasando con otras tipas que están aquí y entonces, bueno, pues tiro la toalla y me voy para otro lado, ¿no? Y luego en realidad pues hay otras 4 que están en la misma situación. Por ejemplo, no sé, lo he lanzado como
ya,
idea.
Ya. No sé, yo creo que es bastante triste y que es lo peor de todo el tema este, ¿no? De las mujeres que están involucradas dentro del punk de alguna u otra forma. Sobre todo hablamos, yo estoy hablando ahora más de Barcelona, ¿no? Que es lo que llevo viviendo ya desde aquí unos años. Y yo creo que es la clave, pues que tú puedes conocer a tal persona, a tal chica, porque la ves en tal concierto o porque toca en tal grupo o por lo que sea, ¿no? Y luego te dan cuenta por la calle y pff, o sea, es como que... Pero que es recíproco, ¿eh? O sea, ni ella y yo, ¿sabes? O sea, es que es como muy... Y es triste, tía. O sea, a mí me parece un poco triste, ¿no? Porque igual con tu vecina de enfrente tienes muchísimas menos cosas en común y la saludas, ¿sabes? De verdad, ¿eh?
Sí, yo personalmente creo que, no sé cómo, pero habría que romper un poco estas dinámicas, intentar, no sé, generar un cambio, ¿no? Igual, como comentabas antes, entre esos grupitos, entre tíos, son capaces de tener relaciones cordiales.
Es cordial, ¿eh? Pues, o sea, en realidad aquí en Barcelona es bastante cordial todo, ¿eh? O sea, tampoco es... O sea, estamos hablando muy de lo negativo, pero en realidad está todo bastante... Cada uno va a lo suyo, cada uno tiene su grupo, va con sus colegas, su peña, ¿no? Cada uno hace su vida y en realidad tampoco hace falta más, ¿no? Pero por lo menos sí que creo que entre las mujeres, que cada vez están saliendo más chavalas, que están haciendo cosas, están montando grupos, y están haciendo cosas majas, ¿sabes? Decir, joder, ¿no? Pues pues un poco más de... y que están montando conciertos, porque yo sobre todo me refiero a que no solamente las chicas que toquen en grupos, ¿no?
Sí.
Que hagan más cosas, ¿no? Que...
había también en los
que hacen, que hagan fanzines, que hacen lo que sea, ¿no? Sí. Que montan conciertos, que organizan conciertos, porque organizar un concierto es una faena que flipas. Que flipas, y no muchas tías lo hacen esto.
Sí.
Y sí que hay ahora, en Barcelona está saliendo gente, chavalas que están organizando conciertos para cosas concretas, que también mola, ¿sabes? Que también estábamos hablando hace poco, pues eso, que se estaba volviendo todo demasiado musical y que la política se estaba dejando un poco de lado. Y sí que es verdad que hay grupos de chavalas que están haciendo cosas que y para movidas políticas, ¿no? Que están súper interesante. Pero es triste, ¿no? Que luego... o sea, que no hay esa relación, ¿sabes? O sea, que no sé, es que no sé cómo explicarme.
No, y de hecho, gente que yo... bueno, yo estuve buscando en una época cuando... yo estaba acostumbrada también mucho al activismo y a la participación más activa, ¿no? Y claro, para mí, por ejemplo, tener un sello o montar conciertos en México, pues lo tenía muy asimilado y lo tenía muy por la mano, al final. Ya sabía cuál era la lógica en la que se basaba todo este tema. Pero llegué aquí, es totalmente diferente, desde el tema de equipo... el tema de participación y de cómo se ven las cosas dentro de la escena, ¿no? Que no está tan politizado y a veces está tan
pero
politizado
eso está, pero
que
es que
peleado.
Eso es de hace poco, de hace unos años aquí. Se está convirtiendo todo meramente musical, o sea,
sí.
Hace unos años más atrás no era tan así, ¿eh?
Claro.
Era más político.
Pero como yo, en los años que yo he llegado ya no había esta
cada vez
relación.
Menos, cada vez menos.
Claro, y yo estaba acostumbrada a que concierto para la Biblioteca Social Reconstruir, que teníamos en México, o concierto para la comunidad de los Icha, o concierto para cualquier causa, era bienvenido, ¿no? Para mí era siempre tener, no solo la maquinita de hacer conciertos, sino hacer cosas más profundas. Pero aquí lo vi y estuve incluso buscando, hubo un tiempo en que me atreví a preguntar si conocían más sellos de chicas, ¿no? Y entonces encontré un descubrimiento que hice, que cuando estaba aquí en Barcelona, es que había más sellos en México que en Europa en general. Sellos que los llevaban chicas, sí. O en donde participaban chicas, pero uh-huh. Me interesaba más que lo llevaran chicas, por mi capricho personal directamente. Y en México había 4 o 5 sellos y me empezaron a escribir, ah, mira que yo soy de no sé qué ciudad y tal. Y me quedé sorprendida que aquí no lo hacían. Había una chica que también tenía un estudio de grabación en Los Bloques, o gente que se estaba dedicando a hacer conciertos, que estaban haciendo... jornadas de informativas, etcétera, etcétera, que me pareció muy interesante. Entonces, parece ser que la tendencia es que cuando una mujer realmente se involucra, tiene más tendencia o es más propensa a comprometerse en algo. No siempre, y también está la otra cara, que es, ya somos pocas y muchas menos que podamos hacer algo comprometido, pero... que cuesta trabajo encontrarla así, ¿no? Como dices.
Y también es poca la continuidad, ¿sabes? O sea,
sí. También
es verdad que hay... porque, o sea, vas viendo a tías que se involucran en algo, ¿no? Pues hacen un sello o lo que sea, ¿no? Están metidas en la escena 1 año, 2 años, y luego por lo que sea, ya no las vuelves a ver jamás. De los jamases. Dices, hostia, ¿qué ha pasado, no? Es así, ¿eh? Eso pasa mucho más que con los tíos. No
sí.
sé. Hay como poca continuidad.
Curioso.
Por lo que sea, ¿eh?
Sí, sí. Eso, yo qué sé, me imagino que cada cual tendrá sus motivos, ¿no?
Sí.
Pero es curioso el hecho... hombre, me imagino que también los tíos, al ser más, ¿no? Pero no sé, si tú dices que es una cuestión de continuidad, ya no solo de que los tíos sean más, sino que a ellos se les ve como que continúan en la actividad
sí.
X durante más tiempo, es curioso. Yo esto no había comprobado nada, pero...
sí, yo sí,
es, un
dato, es verdad. O sea, hay muchas tías que les has perdido el rastro, de que no sabes ya, por lo que sea, ¿no? Porque han pasado, porque van a su otro rollo, van a otras historias o...
sería interesante también recoger un poco las impresiones de... porque a lo mejor es como también lo que comentabas tú antes, ¿no? De que a lo mejor se han centrado en otra actividad, o bueno, vete a saber lo que les ha pasado, ¿no?
Han cambiado de vida o han pasado del punk, o es así.
¿Qué?
Porque luego te las encuentras igual alguna o... no, porque no, es que yo el punk y eso ya pasó. O sea, ya no... hostia. Bueno, pues cada una. yo qué sé.
Sí, o encuentras que están en su casa con dos o tres niños y que ya no les interesa nada y que lo que vivieron algún día, pues ahí se quedó y ya...
Fue la juventud, ¿no? Sí. Fue la juventud, los años de juventud y ya.
Sí, pero bueno, cada una hace lo que quiere en realidad con su vida, ¿no? O sea, tampoco...
Como los chicos también lo hacen, o sea, el que a lo mejor veías tirado en el suelo en un concierto ahora está... de traje y corbata, yo qué sé, puede Disney, pasar eso.
Sí.
Bueno, a mí me gustaría para acabar recoger un poco una parte un poco más positiva, porque todo lo que venimos comentando hasta ahora.
Al final como... no estamos poniendo nada de música, ¿eh? Lo sabía. Lo sabía. Lo tenía claro, vamos.
Entonces, bueno, ya para terminar con las conclusiones del trabajo, que, bueno, a pesar de todo lo que venimos comentando por aquí, que hay mucho por hacer, sí que hay también cuestiones positivas, ¿no? Y que también para nosotras el punk es un espacio que también nos sirve para empoderarnos, ¿no? Y que de alguna manera es un espacio donde tenemos más libertad que en otros espacios, ¿no? Aunque no tenemos toda la libertad que nos gustaría, pero por lo menos tenemos más que en otros. Y también, bueno, ha habido también experiencias de intentar articular el feminismo y el punk y, bueno, de hecho, todos los grupos que estamos poniendo hoy vienen un poco también con esta idea. Y también como de introducir cambios en la vida cotidiana, desde, yo qué sé, si estás con un grupo montando un concierto, pues pararte y reflexionar quién está haciendo qué tarea, quién cocina, quién sube y baja el equipo, ¿no? Y intentar cambiar también ciertas dinámicas que muchas veces sin darte cuenta, pues es la chica la que está cocinando, por
ejemplo. Sí, vamos, ¿no? O sea, dímelo a mí.
Sí.
Ya te digo.
Y bueno... con esto también pues decir que también, bueno, se han dado también espacios en donde algunas chicas también sienten que han conectado con otras chicas, ¿no? Y han conseguido hacer el punk de otra manera, ¿no? Como, bueno, siguiendo unas lógicas que no serían las lógicas masculinas tradicionales, ¿no? Asociadas al punk. Bueno, esto ya sería como, bueno, unas experiencias ya más concretas, ¿no? Podríamos tomar como referente incluso el Riot Girl, salvando las distancias, ¿no? Pero un poco sería esta la idea, ¿no? Como de, bueno, de otros espacios donde también, por ejemplo, un tema que salía bastante al tema del pogo, ¿no? Ya sé que en Latinoamérica es todavía mucho más...
Pues es...
No puedes ni acercarte a medio metro.
No, pero incluso...
O sea, nada.
Totalmente agresivo.
Sí, sí, por eso, porque es que
golpes.
Es que te pueden sacar un ojo o arrancarte un pulmón, colega. Es exagerado.
A saco.
Sí, sí. Pero,
es exagerado, ¿eh?
Pero
es que es una matanza.
El pulmón, te pueden tocar la teta.
No, hombre, claro, imagínate. O sea, ahí te hacen una violación en un pispás.
Sí, 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 sí. Y es lo que... Eso sí que no ha cambiado. Y no sé si... yo veo que muchas de las cosas se pueden cambiar a partir de nuestra propia iniciativa como mujeres, pero en esta, especialmente en esta, pienso que la diferencia la puede marcar los compañeros, ¿no? Los colegas, los chicos, porque ya es un grupo mayoritario, es el que predomina, es el que está metido en el pogo y el que tira al final los golpes, porque cuando estás allí y te quieres unir también te ayudan. Son los que te ayudan, en verdad, cuando te caes y cuando ven una chica que se cae, te ayudan. Pero siempre está el listo que se mete allí para meter mano. Creo que por eso es que es muy importante la solidaridad que se ha visto y el potencial solidario que hay en los chicos y que también es bastante digno de resaltarlo,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Que es agresivo, sí, es cierto. Es lo más agresivo que te puedas encontrar. Yo creo que te da y te inspira un poco de incomodidad a primera vista. Y después ya lo asimilas. Yo me he metido un montón de veces. Pero al final siempre llega un colega porque me dice, a ti te van a matar. Así que te lleva por ahí, te abraza y te pilla y te acompaña. Pero es chungo, chungo.
Bueno, nos quedan escasos minutillos para acabar el programa. Es una pena porque, bueno, esto ya, como hemos dicho al principio, la verdad es que nos da bastante que hablar. Podemos ir haciendo más adelante, pues seguir con un poco con el tema. No sé si queda algo más, Nagore.
No, no, en principio yo todo lo que me tenía aquí apuntado ya lo hemos comentado.
Hemos comentado. Sí.
Volver a recordar a la gente que nos está escuchando que en breve subiré este trabajo a Generatec. La dirección es www.generatec.org/desarmando la escena con guión en medio, en des guión armando. Bueno, lo subiré ahí, que de hecho es un espacio que he abierto en esta plataforma Generatec, que es una plataforma libre que trata, bueno, que pretende también vincular a distintos grupos y colectivos que conciertan sensibilidad con el tema de cultura libre, software libre y también género. Entonces ahí yo me echo un espacio donde, bueno, pues aparte de abrir un debate a partir de este trabajo, pues voy subiendo también distinto material en relación a este tema. Entonces os invito también, que todavía no está colgado el trabajo en sí, pero lo subiré pronto, pero de momento también hay algunas cosillas por ahí, si queréis podéis visitarlo.
Vale, Nagore, a mí me gustaría que más adelante, cuando ya lo tengas colgado y lo que sea, pues que vuelvas a venir al programa, porque para hablar más que nada también sobre, básicamente sobre el trabajo, alguna otra cosa si quieres continuar o lo que sea, y hacerte como una entrevista más, un poco más personalizada, por decirlo de una manera, porque hoy ha sido como un poco un debate, dado el día de hoy, ¿no? El 8 de marzo, pues será un poco, y dado el contenido del programa, que hablamos de punk, que lo hacemos mujeres, pues bueno, pues dar un poquillo nuestra visión de cómo vemos la escena en varios sitios, ¿no? Hacer un poco de crítica también, constructiva, evidentemente, o sea, de que bueno, pues hay muchas cosas que mejorar, pero que entre todas pues podemos mejorarlo, porque en realidad está a nuestro alcance y que tampoco es tan difícil. Y la verdad es que me gustaría que más adelante, pues como, pues eso, cuando tú quieras o cuando lo veas que lo tienes colgado o lo que sea, pues como hacerlo, sí, como sí, presentación o lo que sea, pues que...
Yo encantada de venir aquí ya.
Incluso, bueno, pues ya iremos hablando, ¿no? Y nada, Naye, pues muchas gracias por venir otra vez más. Naye también ya ha venido varias veces y también es oyente asidua del Colores de Guerra.
Sí que sí.
Y nada, muchas gracias por volver a compartir con nosotras y con las oyentes pues tu visión y parte de tu vida en esa ciudad caótica que es el DF, ese país México.
No sé por qué me invita a mí, pero con tantos latinos que vemos en España, bueno, en Barcelona.
Sí.
Pero me gusta mucho venir aquí al palique.
Sí, y nada, la verdad, esperemos que no haya sido mucha chapa, porque es lo que pasa a veces, ¿no? Cuando nos dejan así también soltarnos un poquillo y hablar, pues esperamos. Al final es que no hemos puesto casi ninguna canción, hemos puesto dos. Ahora vamos a poner una última, pero vamos, que teníamos alguna
canción
más.
Sí, yo me había traído aquí un setlist, pero bueno, para la próxima.
Pero al final nos hemos liado con el paliqueo, que bueno, que también creo que es importante, pero bueno, esperemos que no haya sido muy, muy chapa para las oyentes. Y nada, sin más, podéis decir lo que queráis, es que tenemos que ir acabando.
Bueno, pues nada, agradecerte de nuevo por la invitación y por estar aquí esta tarde de 8 de marzo. No sé cómo habrá acabado la mani, si estará todavía por ahí, pero nada.
No, yo solamente decir que le tomo la palabra a Nagore, ¿no? Que estaría muy bien hacer algún proyectillo por ahí con más gente y que
nos unamos,
sí,
las mujeres
que
punks unidas.
Que estamos criticando que por ahí... Puede que salga algo, ¿no?
Puede ser, estaría bien, sería un buen comienzo, ¿no? Ponernos un poco un proyectillo de a ver si alguien se anima. Pues hacer una... Sí, una llamada de poner nada en común un poco los puntos, ¿no? Y organizarnos un poquillo y por lo menos que las relaciones sean más fluidas, porque a veces son un poco penosas, la verdad. es verdad, ¿eh? Es que es así, pero es que nosotras mismas nos echamos la mierda encima, o sea, es que no hay más. No sé, es como conclusión mía.
Sí, de toda la chapa.
Has dado todas las conclusiones de tu trabajo y mi conclusión. Mi conclusión, como siempre, vamos.
Que esto es penoso.
Muy bien. No, pero que está bien, o sea, que en
Hay
realidad...
Hay que ser clara, tío.
No, bien. Pero que es... O sea, que nos echamos la mierda encima, pero que en realidad... O sea, que tampoco... O sea, que en realidad está guay, ¿sabes? Que cada vez somos más y que cada vez la cosa es... Y que encima cada vez somos más y que las que están se quedan. ¿Sabes? Y se quedan tiempo, o sea, que tampoco es rollo visita fugaz dentro del punk, ¿sabes? Claro, o sea, que la gente pues que se están afianzando y que se van quedando y que, bueno, y que dentro de 50 años pues que sigamos aquí. Bueno, pues nada más, ponemos el disco que has traído, ¿no, Naye? Las Speedboy.
Sí, las Speedboy, que son muy cañeras.
Compartido con
Los Crudos, del disco... Viviendo ásperamente, del 95. Ellas son de San Francisco y son muy activas en muchos círculos.
Vale, y ponemos la canción, la número uno.
Sí, sí, es la de... se llama What Are Little Girls Made For.
Joder, qué inglés tiene la tía.
Hostia. No leí mal, pero no se entera nadie.
Ahí me hablas así, no me entero, ¿eh?
Claro.
Venga, vamos para allá. Pues ya rápidamente nos vamos despidiendo de todas vosotras. Pues esto ha sido lo que nos ha dado de sí esta horita y 20 y pico, casi hora y media, porque hemos tenido algún colapso con el ordenador. Y nada, sin más, pues bueno, pues esto no saldrá en las repeticiones porque duraba un poquito más, así que nada, lo podrás escuchar a modo de podcast nada más en el blog xcoloresdeguerrax.wordpress.com. Y nada, sin más, dar las gracias a Nagore y a Naye por venir a participar en el Colores de Guerra. Y nada, espero que os guste y nada.